Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Minutos por encima de las 3 de la tarde de este martes 22 de octubre de 2019. Recibe el saludo de quien te habla. Bienvenidos al tiempo para el deporte provincial, para el deporte de las Rías Baixas, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hasta las 4 vamos a tener tiempo para dar buena cuenta de la ratificación del presidente del Celta, de Carlos Mourinho, a Fran Escribá, en el momento en el que más arrecian las críticas contra el técnico valenciano. Vamos a escuchar a Nidia Arévalo, que esta mañana ha confirmado aquí en COPE una noticia que han adelantado nuestros compañeros de informativos. La próxima semana está previsto que tenga lugar ese acto simbólico, sobre todo de cara a los medios de comunicación, de la colocación de la primera prueba, de la primera piedra de la nueva ciudad deportiva en Mos del Real Club Celta. Hemos quedado durante los próximos minutos con Tono Campos, que viene de colgarse varias medallas en el Mundial de China de maratón. Hablamos de piragüismo y, por supuesto, vamos a escuchar una charla muy agradable, muy sentida, que hemos tenido esta mañana con Simón González, con uno de los grandes deportistas de la ciudad de Vigo, que ni más ni menos que hoy va a celebrar la premier, la puesta de largo de un documental que ha estado rodando con un equipo audiovisual durante los dos últimos años, en el que se van a ver reflejadas grandes momentos de su carrera y evidentemente también de su vida, después de que ese grave accidente le partiera la espalda y le impidiese seguir con esa prometedora carrera. Tenemos muchas cosas que contaros desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Después de la derrota sufrida por el Celta el pasado domingo por la mañana en el estadio de Mendizorroza, de nuevo las críticas le llueven al entrenador del Celta, a Fran Escribá, por varias cosas. Lo primero, por el empecinamiento en el sistema, que no está dando a todas luces, eso es evidente, los resultados esperados en el arranque del campeonato. Y después porque el equipo no juega nada. Es verdad, es cierto, y hay que decirlo, que no es Fran Escribá el único culpable de lo que está sucediendo en el mal juego que está desplegando este Celta. Hay más culpables, principalmente algunos jugadores que llegaron el pasado verano a Vigo, al Celta, con la vitola de grandes estrellas, que vienen de grandes equipos y que de momento no están dando el nivel que se esperaba de ellos. Todavía evidentemente tienen tiempo, pero todo el mundo tiene que dar mucho más. Pero ya sabemos que en esto del fútbol, sobre todo en el fútbol al más alto nivel, como es el caso del Celta, cuando las cosas no funcionan y sobre todo cuando los resultados no llegan, el primero en el que se fija la mirada es en el entrenador, en este caso Fran Escribá, que está recibiendo todo tipo de críticas, principalmente que se han visto acrecentadas principalmente durante las últimas horas, después de ese partido perdido tras otra mala imagen del equipo a domicilio frente al Deportivo Alavés de este pasado fin de semana. Pero cuando más le llovían críticas al técnico valenciano, esta mañana en un acto conjunto entre el Celta y la Xunta de Galicia, un acto, por cierto, para condenar la violencia de género, al que por descontado nos sumamos todos los que formamos parte del equipo de la cadena COPE, todo lo que se pueda hacer contra la violencia de género será siempre bien recibido, porque hay que acabar con esta lacra. El presidente del Celta, Carlos Mourinho, era cuestionado por la situación que atraviesa su entrenador, Fran Escribá. El máximo responsable del Consejo de Administración del Real Club Celta, Carlos Mourinho, ha ratificado de esta forma que vais a escuchar al entrenador valenciano.
A ver, nosotros siempre respaldamos a todos los entrenadores que estén con nosotros, siempre. En el momento que no tengan el respaldo, lógicamente no estarán. Escribá está con nosotros y tiene toda nuestra confianza.
Tiene toda nuestra confianza, toda la confianza principalmente del presidente, Carlos Mourinho. Pero eso sí, un mal resultado el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 12 frente a la Real Sociedad, va a dar al traste con el trabajo que viene realizando en los últimos meses Fran Escribá como técnico del conjunto vigués, porque como os viene contando la cadena COPE en los últimos días, el Consejo está dividido. En el Consejo hay quien está ya bastante cansado, bastante harto de que este equipo, con los mimbres que hay esta temporada, siga sin funcionar. Aunque evidentemente, como decíamos al principio, se reparten culpables. Las miradas se centran en el entrenador, pero no es Escribá el único culpable de la mala trayectoria que acumula el Celta a estas alturas del campeonato. También se le preguntaba a Carlos Mourinho por el juego del equipo, si esto le preocupa o le incomoda. Y salía con cierta gracia, con cierto salero, el presidente del Celta.
Estamos muy contentos, pero a veces sufrimos. Creo que lo resume perfectamente.
Pues lo cierto es que está la cosa para sufrir, porque sobre todo los dos últimos partidos a domicilio son absolutamente terroríficos. La derrota frente al Alavés en Mendizorroza y anteriormente la derrota casi sonrojante, es así que fue terrorífica, frente a la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio de Ipurúa. Así que esa es una de las grandes noticias del día. Ratificado Fran Escribá como entrenador del Celta, por lo menos hasta el próximo domingo. El domingo a las 12 el Celta va a recibir a la Real Sociedad, una Real que está peleando ni más ni menos que por intentar pelear por puestos europeos, por puestos de Liga de Campeones. El inicio de campaña, sin duda, del equipo donostiarra es absolutamente sensacional. Hoy en lo puramente deportivo el equipo ha descansado, mañana vuelve al trabajo Fran Escribá con sus futbolistas para preparar el partido que estamos comentando, el partido del domingo en Balaídos frente al conjunto Txuri Urdin. Mañana a ver si se ha recuperado ya el delantero Gabriel el Toro Fernández, que en principio debería reintegrarse al trabajo con el resto de sus compañeros, y a lo largo de la tarde de hoy vamos a estar muy pendientes de las pruebas médicas las que va a ser sometido Hugo Mayo, que recuerdo que precisamente fue sustituido en el partido de Mendizorroza de este pasado fin de semana por arrastrar unas molestias físicas durante la pasada semana que obligaron a Fran Escribá a que tuviese que sustituir a su capitán. Insisto, hoy va a ser sometido a pruebas médicas, en concreto a una nueva ecografía que en principio está predestinada a mostrar de forma clara y evidente que no hay una lesión más importante, que no hay una rotura fibrilar que obligaría a parar todavía más tiempo al capitán Hugo Mayo, que por lo tanto es duda para ese partido del domingo en Balaídos entre el Celta y la Real Sociedad.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en referencia al tema de la ciudad deportiva, esta mañana los compañeros de informativos en el tiempo de Renancope, pero en el tramo local por la mañana, os adelantaban la noticia de que estaba previsto que la próxima semana tuviese lugar en el Concello de Mos el acto simbólico de la colocación de la primera piedra de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta. Una noticia que apenas minutos después era confirmada por la alcaldesa de Mos, que se ha pasado por estos estudios, que ha estado esta mañana en la sintonía de la cadena COPE, que confirmaba la noticia de nuestros compañeros de informativos. Esta es Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, hablando de la primera piedra y hablando de las fechas, de cuándo se va a poner de acuerdo con Carlos Mourinho para que tenga lugar este acto.
Pues efectivamente, na mañán de hoxe xa estive en contacto co presidente do Celta para barallar algunha data e concretaremosla esta tarde, e efectivamente é unha realidade. Evidentemente, con esta obra, con esta, como lle chamo eu, pastilla de vestiarios e de servicios a eses campos de fútbol, pois se dá por concluída a noticia de que a cidade deportiva é unha realidade.
No solo eso, ese acto simbólico de la colocación de la primera piedra, que en principio, si se cuadran las agendas, tendrá lugar, como hemos contado esta mañana, la próxima semana. Nidia Arévalo ha ido un poco más allá y ya se atreva a poner plazos de cuándo por fin, de cuándo sí, el Celta, su primer equipo, podrá empezar a trabajar en su nueva ciudad deportiva.
¿De qué se trata? Pois de que antes de que chegue o verano, eu calculo, o Celta está entrenando no Concello de Mos. Non sei deportivamente falando se vai haber previsión de que antes de terminar a tempada haya un cambio de lugar de entrenamento, ¿no? Pero en todo caso, despois do verano empeza unha nova tempada e aí sí que seguro falamos do mes de agosto, despois de que empecen xa pois os xogadores a prepararse para o entreno da seguinte temporada, aí estarán en Mos.
Comentaba esta mañana la alcaldesa de Mos en estos mismos micrófonos, en este mismo estudio, que las obras avanzan por el buen camino a pesar de todos los problemas que la alcaldesa se ha ido encontrando a lo largo de este difícil camino.
As obras, ademais, van a un ritmo bastante bo. Tivemos a sorte de que todas esas prospeccións arqueolóxicas que hubo que facer con patrimonio, pois todo foi como se pensaba e todo ten a luz verde que necesita a nivel urbanístico, a nivel de montes, patrimonial e de medio ambiente. E os que se empeñen en decir o contrario, pois que se sigan empeñando, pero aquí hai unha obviedade e unha realidade que é a que estou a contar.
Así que esas son las dos noticias que se han contado esta mañana aquí en la sintonía de COPE, que han sido confirmadas por la alcaldesa de Mos. La próxima semana, acto simbólico de la colocación de la primera piedra de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta en los terrenos del concello de Mos. Y por otro lado, que en principio, si todo va según el orden establecido, si no hay retrasos en las obras, está previsto, según la propia alcaldesa, que la primera plantilla del Celta, que los Aspas, Rafinha, Denis Suárez y compañía, puedan empezar a trabajar en esa nueva ciudad deportiva el próximo mes de agosto.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en COPE.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Antón Baldomir, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Tiempo para repasar como cada semana lo que dio de sí el fin de semana deportivo para los equipos de segunda B y de tercera. Empezamos evidentemente hablando de la situación que atraviesa el Pontevedra, que después de perder frente al colista el domingo 2-3 en Pasarón frente al Getafe B, ha destituido, lo contábamos ayer, a su entrenador, a Luismi. De momento, Jesús Ramos, hasta ahora el coordinador de la base y segundo entrenador de Luismi, se ha hecho cargo ya esta mañana, de hecho, del entrenamiento de la primera plantilla granate. Desde luego, momentos delicados que nadie esperaba, con los que nadie contaba en el arranque del campeonato. Antón, para el Pontevedra.
No, es cierto que en el arranque del campeonato no, pero lo hablábamos hace 15 días, ¿no? Cuando el equipo cayó 1-5 en casa con el Atlético de Madrid y empezamos a hablar de entrenador cuestionado, de entrenador que se la iba a jugar en los siguientes partidos. Al final, en raras excepciones, acaba bien, ¿no? Creo que, bueno, pues que el equipo, no sé si acusa esa presión, ¿no?, sobre que había sobre el entrenador. Creo que a principio de temporada se pusieron unas expectativas, yo creo que demasiado altas, ¿no?, hablando de promoción casi de manera obligatoria, y lo comentaba el otro día, ¿no?, con mucha gente, ¿no? Creo que el Pontevedra esta temporada, el nivel de la plantilla es inferior porque era muy difícil, ¿no?, reemplazar a los futbolistas que se fueron, y bueno, pues creo que por ahí empezó todo un poco torcido, que se fue torciendo un poco más con los resultados, y bueno, pues al final acaba con la imagen el otro día del 0-3, no tan pronto, aunque después el equipo pues tuvo ocasiones para igualar, pero bueno, creo que el míster, como te decía el otro día, ¿no?, cuando empiezas a hablar así, al final la cuerda siempre acaba rompiendo por el mismo lado.
Evidentemente el Pontevedra está trabajando para conseguir incorporar cuanto antes, a la mayor brevedad posible, a su nuevo entrenador, que no lo va a tener fácil, porque el sábado a las 4:30 de la tarde en Barreiro el Pontevedra se va a medir con el filial de un Celta que viene de ganar a domicilio 0-3 al colista, ahora sí colista de la categoría, al San Sebastián de los Reyes. Un partido relativamente plácido para el equipo de los hermanos Montes.
Sí, bueno, plácido por el resultado, ¿no?, y por la imagen que dio el equipo, pero es cierto que al equipo de los hermanos Montes se les venía últimamente, pues eso, ¿no?, atragantando equipos, pues eso, de ese nivel, de la parte baja de la clasificación, como fue el Marino. Ahora, bueno, pues en este caso sacaron adelante el partido y espero que les sirva para conseguir esa regularidad, ¿no? Creo que el Celta B, también producto por el equipo que es, ¿no?, por cómo son los filiales al principio de temporada, pues le está costando eso, le está costando tener regularidad de resultados, que no tanto de juego, porque muchos partidos que perdió mereció mucho más, y bueno, pues espero que este resultado le dé tranquilidad a los futbolistas, les asiente pues en esas ideas que están mostrando muchas veces, y bueno, pues en cuanto antes consigan dos victorias seguidas, pues seguro que les va a venir muy bien, por lo que te digo, ¿no? Porque al final son gente joven, que tiene que adaptarse a la categoría, que tiene que hacerse al nuevo entrenador, y bueno, pues por ahí va el camino, siempre, como digo yo, mucho más corto cuando son con victorias.
Y el Coruxo firmó las tablas 1-1 en el campo de Obao frente al Real Madrid Castilla, que entrena un ilustre futbolista del fútbol español, como es Raúl González Blanco, como es Raúl. Un empate marcado por la polémica y por las quejas en sala de prensa de Michel Alonso, del entrenador del equipo verde.
Sí, yo creo que quejas, a lo mejor mucha gente se para en la expulsión de Yebra, ¿no? Que las quejas de Michel pueden venir por ahí, ¿no? Pero yo que estoy viendo el partido, creo que las quejas van por aspectos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Por reiteradas faltas muchas veces del equipo del filial del Madrid, que cortaba muchas veces el contraataques o los ataques del Coruso, y eso al final pues te va mermando, ¿no? Sobre todo cuando delante tienes un equipo como es el Madrid, ¿no? Entonces creo que por ahí van las quejas de Mitchell, ¿no? Que consintió pues muchísimas faltas al rival, pero bueno, al final creo que el equipo se rehizo, ¿no? A perder a ir bajo el marcador desde muy pronto, consiguió empatar, creo que acabó muchísimo mejor que el Madrid-Castilla, que tuvo ocasiones para incluso ganar el partido, y bueno, pues creo que es un punto que ayuda, ¿no? A sumar, como digo yo, en esta categoría tan difícil, ¿no? Creo que cualquier punto que vaya sacando, pues va a ser bueno, ¿no? De cara al final de temporada.
Próximo fin de semana, domingo 11:30 de la mañana, Getafe B, Corujo. Eso en Segunda División B, donde tenemos décimo al Celta B con 11 puntos, misma puntuación en décimo primera posición para el Corujo. Más abajo está el Pontevedra, décimo quinto con tan solo 9 puntos, es decir, uno por encima de los puestos de descenso en Tercera División. La próxima jornada nos va a dejar estos enfrentamientos. Rápido de Bouzas, Somozas, Estradense, Barco, Silva, Alondras, Arosa, Pontellas y Payosaco, Hierros, Choco, con el Arosa, que es cuarto con 17 puntos, el Choco, quinto, 16, novena posición, sorprendente para un recién ascendido como el Pontellas, con 12 puntos, décimo segundo, el Alondras, con 11, y más abajo, Rápido de Bouzas, décimo sexto, con 9, y en descenso, el Estradense, décimo octavo, con 7 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias amigo, un beso.
A vosotros, un abrazo, chao, chao.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar,
no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares,
son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en el Partidazo de COPE.
...47 minutos por encima de las 3 de la tarde... Atención, porque en los próximos minutos vamos a hablar ni más ni menos que con un campeón del mundo, Tono Campos, que viene de lograr el C1, el oro en C2... junto a Diego Romero, y la plata en C1 en la regata corta. Hablamos, evidentemente, del campeonato del mundo que se disputó en China durante estos últimos días y en el que ha conseguido triunfar en piragüismo nuestro siguiente protagonista, Tono Campos. Hola, Tono, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Gracias.
¿Hay que llamarte Tono Campos o hay que empezar a llamarte ya Maratón Campos? Tono, ¿cómo va la cosa?
Bueno, a mí me gusta un poquito más Tono Campos, ¿no?
Oye, ¿ya recuperados del largo viaje desde China de regreso?
Sí, hoy estamos un poco mejor ya. Ayer fueron muchas horas de viaje, muchas horas de avión y, bueno, con el cambio horario, que son 6 horas de diferencia, pero bueno, hoy ya estamos aquí un poquito más adaptados.
Es cierto que la paliza de viaje de China de vuelta a casa es larga, pero con el recibimiento que se hicieron en Peinador, un poquito más llevadero seguro que se os hizo.
Sí, sobre todo cuando traes estos resultados, el viaje es lo de menos, ¿no? Y bueno, tienes ahí a la familia y amigos esperándote en el aeropuerto y deseas llegar a casa, a abrazarles y agradecer el caluroso recibimiento que tuvimos ayer.
Imagino, Tono, que el balance que haces de este Campeonato del Mundo de China para ti casi que inmejorable.
Sí, 2 oros y una plata y bueno, es un resultado soñado y casi perfecto, ¿no? Como máximo podíamos traer 3 oros, hemos traído 2 oros y una plata y el otro se ha quedado en casa, que ha sido para mi compañero Diego Romero, así que un mundial de 10.
La medalla que de las que has conseguido, la que mejor te sabe de este mundial de China es quizá ese C2 junto a Diego Romero, porque ese era el oro que se te resistía en tu trayectoria, en tu carrera.
Justamente, esa era la medalla que llevaba persiguiendo desde hace unos años y bueno, muy contento de conseguirla ya por fin, era el oro que buscaba y bueno, aparte de sacar el C2, hemos conseguido sacar el oro en C1, revalidar el título del año pasado y muy contentos con el resultado y bueno, ahora a disfrutarlo unos días.
Qué agradable esa sensación, Tono, de el trabajo bien hecho, ¿verdad?, cuando se consigue.
Sí, justamente, ¿no? Hemos tenido un grupo de entrenamiento muy bueno junto con Tania Álvarez, Diego Romero y el entrenador José Luis Otero, Y bueno, el trabajo da sus frutos y visto está, ¿no? Que tanto Tania como nosotros, pues nos ha salido un mundial redondo.
Tono, corrígeme si me equivoco, tienes 34 años, ¿puede ser?
Correcto, 34.
¿Estás en tu momento de máximo esplendor, de máxima madurez deportiva? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Con 34 años en la distancia de maratón, creo que todavía tengo para rato. Los resultados han sido los mejores de mi carrera deportiva, porque a estos dos oros y a la plata hay que sumarle otra medalla de oro en el Campeonato de Europa, un bronce en el C2 y otra plata en la distancia corta este año en el Campeonato de Europa. Han sido 6 medallas internacionales y bueno, vamos año a año probándonos, encontrando la motivación para seguir año a año y bueno, físicamente por ahora pues nos va respetando.
Sí, señor. ¿Qué es lo próximo que tienes en tu calendario particular? Imagino que unos días de descanso y aún te queda algo más por hacer en este 2019.
No, bueno, ahora solo descanso, unos días de vacaciones que nos vamos con la familia a Tenerife a disfrutar un poquito de mi hija, que tiene 4 años, y bueno, a descansar también psicológicamente y bueno, empezar una nueva temporada para el año que viene y poco a poco, pero lo que resta de año, pues descanso y planificar la nueva temporada.
Pues a disfrutar, que bien merecido lo tienes. Tono Campos, que viene de conseguir ni más ni menos que ese oro en C1, ese oro en C2 con Diego Romero y la plata en C1 en la regata corta en el Mundial de Maratón, de Piragüismo, modalidad de maratón que viene a disputarse estos últimos días en China. Tono, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, un saludo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¡Stop! Uno. Dos. Tres.
Dos segundos te dio la vuelta a la vida.
El pronóstico es que no vas a poder caminar.
Es un deportista español que ha hecho sonar 13 veces el himno español por todo el mundo.
Peleó con todos los Cristianos Ronaldos y todos Messi y todos Maradonas y peleó con todos y ganó.
Van a pelear 12 tíos. Uno de ellos va a hacer un campeonato del mundo. Todo el mundo concentrado, todo el mundo puesto y el Simón aquí comiéndose un bocata como que otro día en la oficina.
No hay nada, absolutamente nada, que te pueda hundir, no hay nada que no se pueda solucionar. Que hay que luchar y luchar para vivir.
Uf, la piel de gallina, ¿eh? Hay que reconocerlo. Esto que acabáis de escuchar es parte del tráiler de A Nosotros Tu Reino, un documental que recoge la vida y obra de Simón González, uno de los grandes deportistas que hemos podido disfrutar durante estos últimos años en Vigo, cuya carrera se vio truncada por una desafortunada caída cuando hacía trabajos en el tejado de su casa. Hoy se estrena a las 8 en el Auditorio del Concello este A Nosotros Tu Reino, que ha sido presentado esta mañana por su productora, por su director y, por supuesto, por el protagonista Simón González, con el que hemos tenido esta agradable charla esta mañana después de la puesta de largo de este A Nosotros Tu Reino.
Hola, Simón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Primero, ¿cómo estás, Simón?
Pues bien, digamos, yo siempre bien. Digamos, cada uno lleva por dentro las cosas, pero independientemente yo me siento psicológicamente, físicamente perfecto y muy bien.
Te hemos visto en la presentación de tu primera película, ¿no? A las puertas, a unas horas de la premier, bastante emocionado, ¿no? Ante los medios de comunicación esta mañana.
Sí, va, vamos a ver. Es la primera, bueno, documental, una pequeña película que se desarrolló, bueno, se presentó en mi vida, que yo no contaba con ella. Y bueno, pues es lógicamente de que te emocionas un poquito porque, bueno, hay imágenes espectaculares. Entonces, tú cuando recuerdas toda esa vida que viviste, y tanto personal como deportiva, pues bueno, te emocionas también porque somos así, el ser humano.
¿No la has visto todavía?
Nada, no sé nada concretamente. Yo estuve 2 años ahí grabando y no sé con el contenido concreto, como ahora que, bueno, tengo alguna amigos de Madrid que lo presentaron en Madrid, que bueno, que se salieron emocionados y espectacularmente dijeron que era una película, bueno, a nivel tanto deportivo, digamos, toda la esencia que tiene el deporte en sí dentro de la película e incluso a nivel personal.
Imagino, Simón, que el estado de nervios y de expectación tiene que estar altísimo ahora mismo para ti, ¿no? Ahora de que se estrene.
Sí, claro, evidentemente. Es un sitio que está todo el mundo ahí esperando y me están hablando y comentando y yo no tengo mucho porque, bueno, esto es una productora que desarrolla esta película y lleva el contenido todo ellos y entonces piensan que soy yo el que hago la película y no es así. Yo soy el actor y nada más.
Simón, ¿fue difícil volver a hurgar en ese momento tan difícil del accidente que trunca además una carrera tan especial y tan prometedora como la tuya?
No, vamos a ver, la vida es así, digamos, una vez que naces y te desarrollas, pues hay un montón de trampas y trompezones. A mí me tocó y, bueno, mira que no me tocó, pues me pudo tocar anteriormente con moto, con coche, pero bueno, surgió así. Yo sigo diciendo que esto sigue y la vida sigue y cuanto mejor la transmitas y mejor te sientas contigo mismo, pues es fenomenal. Incluso la gente te ve contento, te ve alegre. Que cada uno tenemos su punto malo, pero ahora mismo hay que ser feliz contigo mismo, si no estar fastidiado.
¿Eres consciente del mensaje de en tu situación, ¿no? Y teniendo en cuenta cuál ha sido tu historia en estos últimos años después del accidente, que el mensaje que transmites es un mensaje tremendamente esperanzador para gente que está o que ha vivido tu misma situación?
Hombre, yo lo que trato de transmitir en estos momentos es que lo que yo siento, ¿no? No quiero decir algo que pueda transmitir al más público y yo que no lo haga, ¿no? Yo siento a gusto con mí mismo y la vida es muy bonita y muy dulce y te da cosas muy bonitas. Lo que pasa es que nos quedamos siempre con la mano mala. Es un poquito, es como cuando yo somos amigos, los dos, ¿no? Si tú me haces algo malo, siempre me quedo con lo malo, pero no nos quedamos con lo bueno. Y tú me tienes hecho cosas muy, muy buenas, si somos amigos, ¿no? Pero siempre te quedas con aquello, pues hay que quedar siempre con lo bueno. Yo creo que es la base fundamental, quedarse con lo bueno. No quiere decir de que mañana tengo un enfrentamiento contigo y me enfadé contigo. Y a mí este es cabrón, me rechó esto. No, quédate con lo bueno. Y eso es dulce, es muy bonito. Y la vida nos da cosas muy bonitas. Tú día a día lo ves, después da un tropezón. Solo con uno que te diga, ¡ah, mira, qué mala suerte tú! No, yo creo que hay que mirar esa parte positiva, que es la parte dulce de la vida.
Bonito mensaje para que la gente también lo reciba y a veces nos levantamos un poco con el pie izquierdo y no somos conscientes de la importancia de las cosas buenas de la vida. Te pregunto también por el gimnasio. ¿Cómo va y sobre todo cómo está la cantera de los deportistas que se suben al ring? Imagino que mucha gente joven también animándose cada vez más a practicar estos deportes.
Pues realmente, que voy a ser sincero, desde cuando tuve la lesión preparo mejor los niños, los chavales, porque no sé, porque ahora me explico mucho mejor. Antes de pues, haces técnicas desarrolladas como tú las sabes hacer, los chicos igual no lo transmiten así tan bien y o no lo transmiten, no lo reciben, yo lo transmito pues de otra manera, pero bueno, ahora mismo tengo muchos campeones y yo lo que le pongo siempre es lo que le digo a los chavales, siempre le doy la parte esa de la buena esencia de la vida. Dice, mira, quédate siempre con la cosa buena. Ahora si tú vas a pelear y pierdes, no te quedes con lo malo, quédate siempre con lo bueno. ¿Qué cosas buenas hice? Bueno, pues esto. Pues eso, quédate con lo bueno. Corregir los fallos, pero yo creo que es una esencia. La psicología en este deporte e incluso en la vida cotidiana es fundamental. Y no la sabemos desarrollar, incluido yo. Pues que en la esquina a veces le grito demasiado a los chavales cuando no les salen las cosas adecuadas. Es complicado. Pero bueno, esto es el deporte y el deporte sí. Lo que quiero decir que yo estoy en el gimnasio y cualquiera persona de Vigo que quiera charlar conmigo, porque si yo le puedo aportar algo, porque tiene algún percance o alguna cosa, estoy abierto a lo que quiera y lo que necesite.
Mucha gente te ha pedido entradas para ver la premier hoy de tu documental.
Uf, eso es una locura. Yo necesitaba ahora mismo dormir en el pabellón de las Travesas y ponerlo en el centro. Seguramente llenábamos allí el pabellón. Sería un éxito. Pero bueno, yo creo que es bueno verlo y que la gente que tenga ansiedad de que seguirlo viendo.
Simón, que sea un éxito. Muchísimas gracias porque, insisto, eres un ejemplo para muchas personas. Muchísimas gracias también por atender a la cadena COPE.
Gracias y a vosotros por siempre estar ahí apoyándome y desde cuando a nivel competitivo como ahora en estos momentos.
Para mí ese es el titular. Hay que quedarse con las cosas buenas de la vida. Te quedas ahora en la sintonía de COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.